sueldo. Ficticia,
sí,
no,
sí, Antonio. Gonzalo. O sea, si tú estás pagándole a tus empleados 10 y eso te genera una duda de 8, coño, estás asignando mal el salario, estás jugando con dinero que no tienes. Ahora,
por eso hay un control económico.
Claro, ya, eso ahora. Pero antes,
pues eso es lo que te estoy diciendo.
Esa duda que surgía, en lugar de decir, no, pues sí, no, que es que hay que pagar esta cantidad. Surja la tele, surja las camisetas a 130 euros, las entradas a 1.000 euros. No, regularicemos. Oiga, mira, que es que este mercado no da para eso. Sin llegar a prostituirlo, valga.
Pues eso
valga
es lo que ha traído la televisión, ya, entre otras pues cosas, ese orden económico.
No, ese orden no. La televisión lo que ha hecho es que la fantasía de que el mundo del fútbol sea una burbuja económica, hacerla realidad. Es decir, ahora mira, yo te doy la pasta. Yo tengo aquí. La televisión ha sido el catarí de turno cuando empezó a comprar la Premier League. Ahora, yo pongo el dinero, ya es mío. Hemos ido
Gonzalo, estás confundido. Que hay un control económico, tanto en la Liga como en la UEFA, que no permite esos dispendios que se permitían antes. Porque ahora mismo en la Liga, mira, por ejemplo, hay varios clubs en este momento, concretamente tres, los tres casualmente son de segunda división, pero que tienen dificultad a la hora de inscribir jugadores porque no se lo permiten. Uno es el Granada. Ah, bueno, el Granada es de primera, perdón. El Almería no, porque ha cambiado. Las Palmas y Málaga.
Las Palmas tiene 17.
Las Palmas solo tiene 17 jugadores inscritos. El Málaga va a ser un polvorín. El Málaga o soluciona sus problemas o la mayoría de los jugadores van a quedar libres. Sí. O sea, ese es otro follón que viene de aquí a nada. Y el Granada tampoco puede inscribir, no puede inscribir.
Hasta un número determinado.
De momento.
O sea, para entenderlo, al Granada le han dicho, me invento la cantidad, tienes 10 millones para tu plantilla, claro. Si tienes 5 jugadores que gana 2 millones, pues solo puedes inscribir a 5. Eso dicho de forma un poco exagerada. Porque de los 10 millones asignados por el control económico a la plantilla...
Raúl, ¿qué le pasó al Atleti cuando fichó a Morata? Tuvo que desprenderse de Johnny Otto, el jugador que tenía cedido en el Wolverhampton, porque no podía inscribir a Morata. O sea, todo eso creo que hay una regulación que ha mejorado.
Sí, Antonio,
se ha rebajado la deuda con Hacienda...
Es que a raíz de eso es lo que te estoy diciendo ahora. La tele ha permitido llegar a una situación de estamos equilibrados y ahora lo que estamos construyendo a futuro, que estoy muy de acuerdo y me parece sensato, para que no vuelva a pasar.
A eso me refiero.
La tele ha traído dinero y en paralelo se han puesto límites para evitar locuras.
Al final, el haber accedido a que dos empresas hayan puesto la pasta para de aquella situación de deuda se pase a una situación de estabilidad, te has vendido a ellos. Y ahí es donde tienes que tragar. No te queda otra.
Claro.
El que pone el dinero es el que impone.
Ahí estamos.
Pero vamos.
Pero que el fútbol se ha convertido en lo que es por las dos empresas. Que ahora tienes que jugar a las 12 de la mañana el domingo. Pues a jugar a las 12 de la mañana.
Claro, como la liga inglesa y con cualquier liga del mundo.
Exactamente.
Dicho lo cual, por mucho que nos haya metido esto John y nos haya cambiado el tercio, la realidad es que a la gente no le interesa estos rollos. Quiero decir,
Monge, vaya gol nos has metido. Con lo calentito que estábamos con Neymar y el ramplón de Sanz. Vaya golito que nos ha metido
Monge.
Vuelve a tener vacaciones, anda. Vete a Castro Urdiales, que madre mía, vaya golito nos ha metido.
Estas cosas son las importantes de la vida.
Puedo sacar noticias y noticias sobre el asunto de... Sobre el asunto de los horarios, que no pincha a nadie, nadie va a leerlo. Ni la más gorda, ni la resolución del otro día del juez. Sacas cualquier noticia del último jugador que quiere fichar el Madrid y se pone de noticia más leída, que no le interesa a nadie. No le interesa a nadie.
Tú sí que eres light de ligero.
Es un rollo que no le interesa a nadie.
No like con nada. Bien, Vicente. Hoy Vicente está cumbre, está como Ponce.
¿Qué años tiene el Vicente?
Más de 40 ya.
Pues pensaba que era el más joven, porque mira, estoy harto de la gente esta que va ahora de fiesta con las botellas en las bolsas de plástico,
no es un
con
millennial.
El móvil en la
no,
mano.
No, botellón no hace.
Yo Vicente, creo que botellón ya pasó aquella época.
Pero escucha, yo ni lo he catado el botellón. Sí. Y estoy harto.
Sí, yo sí,
y se pasan dando likes en Instagram hasta las 2 de la mañana. Suben a las 2 de la mañana los bares.
Vicente es un purete. Mira, te voy a decir una cosa.
Mamaos hasta
contar
las
una intimidad tuya?
No consumen,
¿me das permiso para contar
una
intimidad tuya?
Depende.
Una intimidad. Mira, Vicente es un hombre polivalente, Monge. Escúchame. Vicente tanto se va al Seller de Can Roca como se coge un tren a las 7 de la mañana, llega a Pamplona, se mete ahí un par de claretes y vuelve en San Fermín.
Alguno más. Y todo en 48 horas.
Madre mía.
¿Te das cuenta?
Contrastes.
Vamos a jugar con Neymar la Champions y luego bajamos ahí al barro a la segunda B. Ahí a
hay que ser polivalente.
Partido de Copa, de primera ronda. De eso hubiera firmado también Antonio Sanz. 9:34, 8:34 en Canarias.
No sé qué problema
llega una
hay.
Una millennial como Janela Clavo.
No sé qué problema hay en dar hasta las 2 de la mañana likes a todo Cristo, porque eso es lo que hago yo.
También es verdad.
Pues es el rato que tengo. Monje, va por ti, ¿eh? ¿Y cómo, sí, y cómo altera los ánimos ver perder a tu equipo? Eso sí que altera, ¿eh? Pero alterarte también es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua, tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos, Abu, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Abu, este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Abu! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca. Sin un verano, tienes que escuchar todo el deporte. ¡Ponte marcador! Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. El comentario ese de yo me quedo con Aduri y el Pato Zoza, esto es una falta de argumento, pero gorda, gorda, para dos periodistas que están en la radio, ¿eh? Vamos, mis dos sobrinos chiquititos que son del Madrid, les pasa lo mismo cuando se quedan sin argumento. Igualito. Venga, buenos días.
Hay que crecer, hay que madurar, Gonzalo Gutiérrez.
Eres como, se lo ha dejado clarito.
Eres como un equipo que me sé yo, ¿no? Solo funcionas en verano, ¿no? ¿Cómo es eso?
No, que me llamó ayer un amigo que dice que estáis muy eufóricos.
¿Qué amigo? Los... A ver, ¿qué amigo? Dios nombre. No se puede decir.
No, porque es un poco popular. Y me dice...
Sí, es del Madrid, ¿no?
Estáis muy eufóricos. Siempre os pasa lo mismo. Sois como los chiringuitos, que solo funcionáis en verano.
Lo dice por el Atleti, ¿no?
Por el Atleti.
Ahí te quiero ver yo. Monje, te tienes que ir,
¿qué
¿no?
te parece,
a ver si
Monje?
El partido... A la renovación de Williams, ¿no? Que ha renovado, me cuenta Beato.
2028. Caramba. Hasta 2028 madre con mía. 135 millones de euros de cláusula.
Caramba. 2028, o sea, ya se jubila, ¿no? Ya en el 28.
Sí, porque había rumores de que podía volar a Inglaterra, ¿no, José?
Sanz, pero... Escucha,
no, te pregunto.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es... tiene un representante que la verdad que maneja bastante bien.
A los medios, ¿no? Quieres decir. ¿No?
Sí, es impresionante.
¿Quién es?
Está hecho mucho antes de ese rumor, de lo que hablaban de que interesaba al Manchester United. Hoy se ha hecho público, se ha hecho oficial, hasta 2028 135 millones, pero esta ampliación de contrato está hecha antes de la rumorología.
Pero ¿y entonces para qué interés en moverlo?
Pues haberla contado,
para subir
Monge.
Si no para subir los ingresos.
Pues porque la vida para algunos es muy dura.
No te he entendido nada, 9:39.
Hoy has estado,
te veo muy bajo de forma,
hoy has
muy
estado
espeso.
Todavía con
hoy
el bañador, ¿eh?
Has estado como Luka Modric. Has sido Balón de Oro, pero ya no eres lo que eras, ¿eh? Ya no eres lo que eras.
Has estado con el bañador.
Y eso que no es la tertulia de los lunes, la más escuchada, como la de los
partidos. Vaya, giro que no se ha hecho.
¿Por qué tiene Sánchez vacaciones? Me parece injusto. Tenía que estar hoy aquí.
Porque los oyentes también tienen que descansar. También merece...
Ha estado aquí
todo el mes de julio.
Está en Colombia. De vez en cuando aparece, pero está en Colombia. Está con la familia.
Por allí. De vez en cuando se descuelga con algún tuit y tal.
Eso es. Ayer enfadado que atracaron a su madre en Barcelona y le mandamos un mensaje a Colau. A veces espabila porque Barcelona ya parece la peor de las capitales, no sé, centroamericanas o centroafricanas, en fin, cómo está el patio. Bueno, monje, que vaya bien.
Venga.
Que tienes cosas
nada,
que hacer.
Voy a currar un poquito.
A ver si es verdad.
A ver si me acuerdo.
Vamos a hablar de João Félix. ¿Quieres decir algo de João Félix?
Es buenísimo.
Sí.
Bárbaro.
Es que es buenísimo.
Vale.
El jugador revelación de esta temporada.
Balón de oro, ¿no?
Revelación de la pretemporada.
Los balones de oro solo están al alcance de Luquita Modric.
Sí.
Vale, no me tires de la lengua. Marela, sí. Me ibas a despedir, me tires de la lengua. Que de verdad, que le hayan dado el balón a Luka Modric de oro es flipante.
Vale.
Y... bueno, un beso a todos.
Es que Luka Modric también es ramplón como Neymar. Venga, hasta luego. Adiós.
¿Cómo tergiversa?
9:41, 8:41 en Canarias. João Félix.
¿Qué le pasa a João Félix?
¿Te gusta, no te gusta? Estamos exagerando. Ya.
Bueno, a ver si está...
Mira qué sonrisilla se le pone, ¿eh?
Yo ya lo he dicho antes de que viniese, durante, y seguiré diciendo lo mismo. Es un chico que quizá por lo desconocido que era, pues está sorprendiendo más a nuestras aficiones, que lo que ya venía apuntando desde el curso pasado en Benfica. Creo que es un jugador que tiene para mí tiene ángel, tiene algo especial. Luego ya veremos hasta dónde llega, si llega hasta arriba o no. Hoy, creo que era hoy o ayer, Récord ya decía que estaba superando los registros de Cristiano Ronaldo cuando Cristiano era tan joven. Creo que me parece, ya creo que son palabras muy mayores.
Y de Messi, Teo y Marca.
Muy mayores. Creo que hay que ir con cierta cautela con este chico. Es un crío de 18 años. Tiene una losa encima del brutal, que son esos 127 millones que va a pagar a plazos el Atlético de Madrid. Pero indudablemente es un futbolista que tiene cosas muy buenas, tiene disparo, tiene gol, tiene cambio de ritmo, tiene el desplazamiento largo, tiene último pase, tiene potencia. Yo creo que es un jugador extraordinario, pero insisto, hay que llevarle con mucha cautela porque no lo podemos cargar si le metemos demasiadas losas encima. Y ya tiene una demasiada gorda, que es su precio.
Yo en eso no estoy de acuerdo.
Bueno.
Es decir, estoy de acuerdo en el nivel y todo eso, pero yo creo que ha venido al Atleti, es un grande, cobra una pasta, ha costado una pasta y ahí tiene que apechugar.
Es decir,
Vinicius no hemos tenido piedad.
Y ha costado.
Llegó y parecía el nuevo Pelé y ahora resulta que no las mete. Y Vinicius, ¿para cuándo? Y hacemos broma y ahora resulta que... esto es lo que hay.
Si me hubieras preguntado por Vinicius...
Me diría lo mismo. Vale,
te diría lo
la
mismo
gente
que te
no
he dicho,
puede
y de
esperar,
hecho te lo dije. Y de hecho te lo dije. Uh-huh. Sobre Vinicius, digo, hay demasiada carrera de velocidad a favor de Vinicius. Pues aquí te digo lo mismo. A mí me gusta ser así. Yo respeto tu opinión y la de cualquiera. Pero yo creo que con los chicos jóvenes hay que ser muy cautelosos. Muy cautelosos. Yo he seguido la carrera de un chico joven desde el principio, al que se le echaron 100 y pico años de historia sobre sus espaldas. Hablo de Fernando Torres. Él la soportó. Pero no todo el mundo tiene la cabeza que tiene Fernando Torres. Y esto es de cabeza. Esto es de cabeza. Porque el halago y la presión a muchos futbolistas, Gonzalo ha estado en una cantera y ha crecido con muchos compañeros que apuntaban maravillas y que por una mala cabeza, no porque fueran futbolísticamente malos, no, por una mala cabeza, por estar mal rodeados por muchas circunstancias, se han quedado en el camino. Y eso lo ha vivido Gonzalo, y aquí está, que te lo puedo decir.
Pero es normal, vale. Pero
de ahí a que tú le quieras meter una excesiva presión porque ha fichado por el Atleti y porque ha costado 127, estás en tu derecho.
Yo no le quiero meter nada, pero tampoco...
Está obligado a soportar.
Claro que está obligado, pero eso no significa que no se le pueda ayudar, ¿no? Digo yo.
Está claro, por supuesto. Y creo que el Atlético y los Atléticos... O sea, le van a poner todo viento a favor, pero...
Estar en el Atleti
cuando
le ayuda
no
ya
está a la altura,
mucho,
sí. Tendrá que decirse, no, como es pequeño, digo, es que jóvenes son muchos.
Es muy raro que un club pague por ti 120 millones, ¿no? Es lo que
27.
127 millones de euros y que se acepte que no des el nivel. Eso es inaceptable, ¿no? Solamente los grandes clubes que fichan al orden de los 100 millones siempre, pues puedes entender que te salga un Gareth Bale que te deambule año tras año, pero aún así te ha dado cosas, ¿no? En el caso de João Félix, para mí la sorpresa ha sido mayúscula. Yo no voy a negar que la había visto cuatro ratos en cuatro resúmenes y que me parecía excesivo el importe que ha pagado el Atlético de Madrid, y aún así guardo cautela sobre si es excesivo o no. Lo que es cierto es que ha demostrado un aplomo, una predisposición a...
Yo estoy con Antonio, que tiene Ángel, tiene ahí un duende, bonito de ver, juega bien, es bonito de ver, hace cosas,
Es vertical, tiene gol, se asocia, encaja en el modo que quiere jugar el Cholo Simeone dentro de sus condiciones físicas. Y me parece que es un jugador que, por lo pronto, a lo que ha venido, está correspondiendo. ¿Que dónde lleva la temporada? Pues no lo sé. Estoy convencido que el camino que ha sembrado es bueno y ha caído de pie en el equipo, que ya es mucho, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no le ha pasado a Hazard, que no digo que no vaya a terminar de entrar, pero João Félix ha conseguido que esos 127 millones de euros pasen a un segundo plano, porque yo creo que ahora mismo nadie tiene la sensación de que ha sido una bacalada. Podrá funcionar o no, pero por lo pronto está funcionando.
Bueno, también... Y estéticamente es deslumbrante verle correr por el campo, conducir la pelota y demás. Pero yo creo que también ha tenido la suerte de caer en el Atlético de Madrid, donde al final no existe esa presión añadida, todo está bien siempre, no hay ningún problema. Un jugador, el Madrid paga 127 millones por un jugador como João Félix, llega al Madrid y la presión es descomunal. El primer balón que pierda es un incendio absoluto. Cambia mucho, digo, es un sitio mejor para crecer para él, el Atlético de Madrid, que a lo mejor un equipo como el Madrid o el Barcelona. Dicho lo cual, el chaval promete mucho, pero hay que ver la temporada, hay que esperar todavía, porque es un jugador por el que se ha pagado una barbaridad de dinero, y si vienen mal dadas, habrá que ver.
Antonio, si hablamos solo de la pretemporada, luego ya sabemos, porque por ejemplo es una pretemporada muy condicionada, entre otras cosas, porque no hemos visto ni un minuto a Messi. ¿Pero el Atleti es candidato a todo?
Debería serlo. Otra cosa es, por lo menos yo lo que le exijo al Atlético es que tiene que pelear. Tiene que pelear la Liga, tiene que pelear la Champions, tiene que pelearlo todo. Luego ya gana uno. Y el que gana es el que, bueno, pues al final mejor llega. Pero el Atlético está en disposición de hacerlo. Y no tengo ninguna duda. O sea, a mí ya evidentemente aquello de que había que competir con el Sevilla, con el Valencia, etcétera, etcétera, yo creo que ese discurso, ese relato,
ya no se
lo cree nadie.
Pero Antonio, estaba de acuerdo que el objetivo de Madrid es ganar la Liga. No,
pelear. Igual que el Madrid, es que al Madrid
el objetivo es ganar. Si pierdes es lo que pasa, pero el objetivo de Madrid es ganar, no ser competitivo. El otro día lo dijo Zidane y a mí poco más y se me cae la piel a tiras. El objetivo del Madrid no es ni participar, ni competir, ni dar la mano tras perder.
El objetivo de todos, incluidos los que jugamos con los amigos, es ganar el partido. O sea, eso es indudable. O sea, nadie va a negar que tú sales a jugar los domingos por la mañana a tu pachanga particular y quieres ganar. Joder, es que... Pero estamos hablando de fútbol profesional y de la competición, que es difícil. Yo creo que los tres equipos que tienen que salir a pelearla son el Madrid, el Barcelona y el Atleti. Que luego la gana uno. Me da igual. Para mí, en este caso, pelear y ganar hay poca distancia, porque todos salen a ganar. Pero lo que tienes... me explico. Lo que no quiero o lo que no me gustaría es que el Atleti se descolgase en la jornada 32, como le ha pasado los dos últimos años. Es verdad que el Madrid se descolgó en la 12, pero a lo que voy es que hay que llegar a la recta final cabeza con cabeza. Y luego el que la gane, pues es el que más fortuna tenga o el que mejor esté. Pero a llegar, como las carreras de caballos, a la recta final, los dos peleando.
No, la cuestión es si a Simeone este año ya se le va a exigir un título.
Es a dónde voy.
Yo se lo llevo exigiendo.
No, quiero decir, al Madrid, por mucho que llegue a las jornadas finales disputando, si no gana un título, el entrenador va a la calle, automáticamente.
No, aquí no.
Por eso digo, si vas por ahí, no. A eso me refiero. Si este año con esta plantilla se le exige ya algún título, no, pues sí, o da igual.
Plantilla si que puede ser mayor, publica a esta hora de la mañana, noticia de última hora, nuestro compañero Isaac Suárez de marca.com. Rodrigo puede ser el bombazo del Atleti. Rodrigo, el de Valencia, Rodrigo Moreno, 60 kilos, ¿no? Dado que lo de James está ahí como un poco estancado y parece que el Nápoles coge un poco de ventaja, bueno, pues... Parece que en la Secretaría Técnica del conjunto colchonero siguen empeñados en reforzar la punta de ataque porque Sapongic este no entra en las rotaciones y con Costa y Morata no llega. Lo apunto ahora mismo Isaac Suárez, portada en marca.com.
Que va Rodrigo. Bueno, Rodrigo es una vieja aspiración de Simeone.
60 kilos, si hablan de James 50, Rodrigo 60. Bueno,
pero ya, si llega Rodrigo,
sin ser jugadores iguales,
pero
bueno.
No, pues, se parecen mucho.
Pero
no,
si llega Rodrigo, ya sí que sí, el Atlético de Madrid es filial del Real Madrid, ¿no? Así que sí, cuando tienes ya más de 5 o 6 jugadores en la
misma cuenta. ¿Qué más te da? No seas,
ponle otra vez.
Escucha,
Raúl, ponle otra vez el mensaje del,
es una pregunta,
del oyente, por favor.
Estamos en verano.
Ponle el mensaje del oyente.
Tampoco va a ser filial porque ninguno de los 5 va a ser titular regularmente, ni Morata, ni Llorente.
Lo que ha cambiado Simeone en esta pretemporada, un poco aludiendo a lo que estabais comentando. Yo creo que le ha dado, o por lo menos ha pretendido dar un paso al frente, ¿no? Y jugar un poquito más al ataque. De hecho, en un par de entrevistas de jugadores de este verano he leído a Coque concretamente decir que el entrenador quería dar ese paso al frente y jugar más al ataque. He leído también a Felipe Luis decir que el Atlético de Madrid necesita jugar mejor ofensivamente. Yo creo que ese punto es el que el Atlético de Madrid debe despertar.
Pero lo ha intentado alguna otra temporada en el inicio y luego ha vuelto a cambiar.
Exactamente, tal cual.
Entonces, es lo que iba a decir.
Si eso es un espejismo, como ya se ha sucedido en otras temporadas, o verdaderamente este año la apuesta sí es verdad que es ofensiva. Creo que tiene jugadores de sobra para ser ofensiva, pero vamos a ver si se lo cree o si vuelve a mostrarnos
Antonio,
el espejo.
Que el año que el Atlético de Madrid gana la Liga, tiene jugadores ofensivos en el equipo de mucha calidad. Que era Arda Turán, que era Coque en una gran versión, estaba David Villa.
Costa.
O sea, que era un equipo que Thiago era un medio centro de contención, pero tenían calidad, o sea, no era hormigón puro. Luego estaba muy bien estructurado defensivamente, que era para mí la principal clave del éxito, pero era gente que tenía calidad y que luego sabía qué hacer con la pelota.
Y yo creo que el equipo proponía, ese equipo concretamente que tú aludes, creo que proponía bastante más de lo que han propuesto en los últimos años los equipos posteriores.
Claro, porque el equipo los años siguientes ha seguido con el soy un hormigón, pero ya lo de arriba, pues a lo que caiga. Y ahí yo creo que este año el Atlético de Madrid es lo que intenta cambiar con Joao Félix y con James o Rodrigo.
Yo no creo que necesite. Yo a James no lo veo, sinceramente. No creo. Aparte de James, ya hemos visto los jugadores tipo James, que cómo le han funcionado al Atlético de Madrid. O sea, aquí vino Diego Rivas y fue.
Arda fue quizá la excepción, Reyes, un poco de ese corte, Jurado.
Bueno, pero esos son anteriores sí,
en la época del Cholo, sobre todo fue Arda.
No estuvo mal, yo creo, ¿no?
Pero el primer curso que sí, viene, año, sí. Bien, luego ya viene sí, cedido y ahí ya desaparece, como desaparecieron jugadores de calidad.
¿Diego estuvo con Cholo o con Quique?
¿Quién? Estuvo el tramo final con Quique, y luego entró con el Cholo. Y el Cholo, que fue además un reclamo importante del Cholo, y no consiguió hacerle...
¿Pero vino el año que ganó el Atlético de Madrid la Liga, esa segunda vuelta o no? No fue ese año.
No, el anterior.
El anterior.
Pero ha habido otros jugadores tipo Vieto, tipo Carrasco, tipo...
Correa.
Correa todavía sigue. Que no han terminado de crecer porque ofensivamente el equipo no ha dado esas muestras de las que estamos hablando.
Ansaldi, ¿no?
No, pero han salido el lateral izquierdo. Este señor que respete un poco, por favor, Varela.
Pues, Cherchi, me he liado.
Ponga orden.
Gonzalo, qué purista. Llama al orden.
Lo que te digo,
tus comentarios no hace falta ni el VAR para revisarlos.
La ironía es que el Atleti es verdad que está jugando a lo que ha jugado estos años, pero ha quedado por delante del Madrid en las dos temporadas, ¿no? Y eso creo que es una de las situaciones que, yo insisto, tiene que llegar a la recta final a pelearlo. Luego ya, que pase lo que pase.
¿Veis al Barça que pueda aflojar?
No tiene pinta, ¿no? Digo, la plantilla parece muy bien tirada, el equipo está dando buenas sensaciones. De Jong el otro día a mí me deslumbró. Y falta Messi, que será el Messi de siempre, el que gana partidos solos en la mitad de las jornadas de Liga. No tiene pinta. Si ganas la Liga, te tienes que ir por encima de los 90 puntos, en torno a los 90 puntos, si quieres aspirar a ganar a este Barça. O sea, tienes que hacer una liga casi perfecta para poder competir con el Barça.
Conclusión, el Madrid tiene un grave problema entonces, pues el Atleti está tan rodado, tan perfecto ahora mismo.
Pero yo te digo lo que te decía hace media hora, todo esto son sensaciones, nada más. O sea, luego cuando empieza la competición es otra historia.
Está claro.
Ahora mismo las sensaciones son las que estamos describiendo. Un buen Barça o un Barça mejorado, con dos fichajes para mí extraordinarios, como son Griezmann y De Jong, con un Messi en el que vamos a ver.
¿Crees que Griezmann va a encajar bien?
Sí, ya está encajando. De hecho, Griezmann es un gran jugador. Los grandes jugadores es muy difícil que tengan difícil encaje. Les puede costar más, les puede costar menos, pero Griezmann conoce la competición, conoce el Barça y sabe perfectamente a más llega a una posición que el Barça necesita. O sea, el Barça necesita delanteros. En realidad el Barça, ¿qué delanteros tenía? Messi y Suárez, ¿no?
Sí, bueno, y Dembélé también que juega.
Pero Dembélé es extremo. Extremo, claro. Quiero decir, pero yo, delantero no tenía delanteros. Y ha fichado un grandísimo delantero. Y ha fichado un jugador muy importante en el centro del campo, claramente. Por tanto, el Barcelona ha crecido. Creo que el Atlético de Madrid también ha crecido. Se le ha ido jugadores expertos, veteranos, ha habido un cambio de ciclo, han venido otros futbolistas atrás que, bueno, vamos a ver si se adaptan o entran. Por ejemplo, en los centrales, Savic y Jiménez jugaron el otro día y no jugó ni Felipe ni Hermoso, que son los fichajes. Los dos laterales apuntan bien. Joao ya hemos hablado. A ver, Diego, ¿qué Diego nos encontramos? Si el Diego de que fichó por el Chelsea y hizo campeón de Liga al Atleti, o el Diego que ha vuelto en este año y medio, donde prácticamente
ha metido más goles en verano que toda la Liga.
Ha sido una sombra del tal. Vamos a ver qué costa tenemos. Qué centro del campo, donde Herrera, un jugador importante mexicano, no está contando para Simeone, el propio Llorente, en fin. Y el Madrid tiene lo que tenía, más bastante fondo de armario. Es decir, el Madrid yo creo que ha fichado bien. Yo creo que ha fichado jugadores que vamos a ver qué adaptación tienen, pues Mendy, Militao, etc.
¿Crees que Zidane no miente? Pero está necesita, en lo cierto, perdona, ha dicho que tengo un equipazo.
Para mí tiene un gran equipo el Madrid. Y el que lo niegue es que el fútbol le gusta poco. El Madrid tiene un gran equipo, pero para mí tiene un problema, que le falta algo en el centro del campo, algo importante en el centro del campo.
Pogba.
Pues si es Pogba, bueno, es Pogba, o De Bruyne, que decía Pogba, antes Vicente, o quien corresponda. Pero el Madrid necesita potenciar su centro del campo. Y eso lo lleva reclamando el entrenador desde el mes de abril. Estamos en el mes de agosto, a una semana de empezar la competición, y no le han fichado nada en el centro del campo. Y esa es la demarcación que más ha reclamado Zidane desde que llegó en esta segunda etapa. Y no se lo han fichado, por las circunstancias que sea.
De hecho, se ha debilitado con la salida de Ceballos y...
De hecho, ha salido gente pensando en esas incorporaciones nuevas que no han llegado, claro.
Yo creo que Pogba va a llegar. Yo estoy ahí un poco con la idea de que Pogba va a llegar sí o sí. Pero bueno, no sé, es una sensación rara que tengo. No sé.
Yo lo veo difícil.
No, y además... Bueno,
yo lo veo difícil.
No digo que no, pero además, no sé, es que... Viendo cómo está el Atlético, cómo está el Barça, es que, no sé, el Madrid no...
No te puedes quedar con los brazos cruzados.
Es que la segunda jornada... Son suposiciones, pero es que el Madrid puede acabar la segunda jornada sin Pogba, sin Neymar, con el mismo equipo, con dos puntos...
Raúl, la información que yo tengo es que el Madrid todavía no ha llamado al Manchester United.
Cierto, te creo.
No, yo lo que creo es que van a llegar incorporaciones en el mediocampo, seguro.
Yo no sé si están trabajando
será
algún nombre
o llegará otro, pero
que no salga ninguna quiniela y que te sorprendan aquí con no sé quién del Bayern de Múnich. Aparece aquí Javi Martínez, no sé, por decirte uno que tú conoces, pero vamos, no sé, es una cosa rarísima. Que no venga nadie, no sé, es inexplicable.
Tienen que llegar.
Hay una presión social ahora mismo. Uno se mete en las redes y ve ahí la retahíla de madridistas con cierto predicamento, y es que es un clamor. O sea, es decir, Zidane ha perdido incluso esa aureola de intocable. O sea, es que la gente raja de Zidane ya. Hay mucha gente que raja de Zidane.
Bueno, todo el mundo raja de Zidane.
Mucha gente raja
este
de Zidane.
Verano,
bueno, eso es el deporte nacional. Bueno, vale, eso tampoco no, es una novedad.
Pero la gente no tiene
del
memoria.
¿Del Cholo lo rajan?
Bueno.
Bueno, dos. Tú y dos más. Tú y el del chiringuito.
Bueno, el año pasado...
No el del chiringuito de Mega, sino tu amigo el del chiringuito.
El año pasado en el Wanda sí que hubo algún que otro silbido, claro, sí. Y la gente cansada, bueno, de jugar ahí.
Pero el Cholo ha dicho...
Pero en líneas generales tiene razón.
El Cholo este año ha dicho, quiero a Lodi. Sí, es que lo ha dicho. Y a la gente le ha parecido, oye, pues va, ha dado un voto de confianza.
Bienvenido, Lodi.
Bienvenido. Te digo Lodi, como te digo Herrera, como te digo Marco Llorente, que me imagino que a muchos atléticos le habrá sorprendido que el Atleti haya fichado a Marco Llorente. Pero yo estoy con un Vicente, es que la gente del Madrid, pero ¿a qué aspiramos?
Sí, sí, el Atlético de Madrid ha tenido unos 15 días ahí mágicos de verano que demostró que quería construir un plan para la Liga, ¿no? Cuando fichó a Hermoso, a Trippier, a Joao Félix. Ahí es donde yo creo que el seguidor del Madrid dijo, bueno, ¿y lo mío es qué? Yo, ¿cuándo voy a tener un equipo competitivo? ¿Cuándo voy a volver a ilusionarme? ¿Cuándo voy a tapar las carencias que estamos viendo todos? Bueno, quizás eso llegue. Para mí es equivocado que llegue los últimos días de mercado. También imagino que para los montantes que rondan las operaciones que pueden girar los nombres que estamos diciendo, de Pogba, de Neymar, del que sea, pues cuanto más límite sea el agobio del club que lo tiene y que ve que se va a quedar con él, pues imagino que bajarán los montantes de la operación, pero Desde luego que el Madrid, la pena es que trajo a Zidane en abril para empezar a construir lo de este año y estamos a una semana de que empiece la Liga y construir de poco.
Bien, para ir cerrando, que ya son las 10. Del resto de la pretemporada, de las sensaciones que os han dejado los equipos, el Sevilla, ¿no? Unas estadísticas impecables.
El Valencia también, ¿no?
¿Te ha gustado el Valencia?
Sí, yo creo que el Valencia, más allá de la marejada esta que ha tenido, creo que es un equipo que va a estar ahí, va a pelear también.
Sí, vamos sobre todo el Sevilla, sobre todo de Lopetegui, parece que ha construido un equipo que
equilibrado,
que juega bien. Está
no
muy
parece que haya tenido que
poco.
Equilibrar el equipo, ¿no?
No, porque además concede muy pocas ocasiones, es un juego muy fluido.